Esto se llama I have got a feeling, Beatles, porque es la música que trae a esta querida amiga que hemos encontrado en el camino recientemente y que estamos compartiendo además el taller de coaching de tu propio liderazgo, de coaching ontológico, que es una disciplina nueva que aparece hace poco tiempo en el mundo. Aparece por Chile, ¿no? Por el lado de los chilenos ahí.
Sí, aparece en Chile. En realidad lo compendian unos chilenos, pero es una rama de la filosofía griega, ¿no? De la creencia de que podés cambiar las cosas y que...
Acércate un poquito más al
micrófono. Y que el ser va evolucionando, ¿no? Y las cosas no son estáticas.
Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Fernando.
Bien. ¿Cómo te sentiste el otro día cuando estuvimos haciendo el programa acá?
Bárbaro.
Porque queríamos ver cómo manifestamos o cómo ponemos a andar este ciclo. Siempre explicando, porque siempre se va juntando gente nueva al programa. Y siempre dando una reseña de lo que significa el coaching ontológico. Y después contarnos algún caso específico y cómo se trata, por ejemplo.
Bueno.
No pretendemos... pretendemos que sí participen, hagan las preguntas que quieran hacerle a Pilar Lueches. De esto no se trata tampoco de que sea una terapia que se haga en vivo, no es intenta solucionar el tema a nadie, pero sí de contestar las preguntas sobre las inquietudes de qué pasa, qué es, cómo se practica el coaching ontológico, que hasta ahora yo llevo un par de clases, un par de talleres, de las 7 clases del taller de tu propio liderazgo, y debo decir con mucho agrado, con mucho placer y honestidad, que he descubierto un par de cosas, o sea, se me han iluminado un par de cosas que hacía mucho tiempo que tenía en la oscuridad, digamos. Y realmente he salido reconfortado de esos encuentros, que son encuentros compartidos. En nuestro caso somos como 10, ¿no?
Sí, no hacemos grupos mayores de 10 personas.
No sé si llegamos a 10, pero más o menos entre 8 y 10 personas, con la dirección de Álvaro y la dirección de Susana, y es muy, muy aprovechable, con intervenciones, con juegos, muy, muy, muy divertido y muy, muy energizante. Vamos a dar una reseña de lo que es el coaching ontológico, Pilar.
Bueno, fenómeno. Bien, la palabra ontológico viene de ontos, que en griego quiere decir ser. Entonces es un coaching, una facilitación para que las personas sean, o los equipos de trabajo sean, como entienden que necesitan ser en determinado momento. O sea, es una facilitación para el cambio, para que las personas y los equipos puedan ir hacia donde quieren ir para luego lograr los objetivos que quieran, ¿no?
Bien. Esto sí significa que uno puede hacerlo consigo mismo una vez que tenga, digamos, un adiestramiento.
Ahí está.
Pero si no, precisa de un coach.
Un coach, claro. El coach va mostrándote un poco el camino en el sentido de estimularte a que vos mismo descubras alternativas, veas las situaciones desde otro ángulo, te cuestiones, uses el lenguaje de una manera poderosa, puedas intervenir en tu propia emocionalidad, ¿sí? Y de a poco entonces vayas logrando descubrir esas alternativas que hoy podés no estar viendo. Todos tenemos en algún momento un punto ciego, no nos damos cuenta de algo e intentamos muchas veces por el mismo camino. Y bueno, está el dicho que dice que si hacemos lo mismo vamos a obtener los mismos resultados, ¿no? Entonces el coach te facilita que vos puedas encontrar un camino diferente. Y después, con técnicas, con herramientas sencillas que se dan en los talleres, vos empezás a practicar tu auto-coaching. O te podés querer formar como coach también. Es otra alternativa.
Eso es por la vocación, de repente, de poder ayudar a otros a buscarse, a afinarse, como me gusta decir. El coaching maneja 3 planos, digamos, que son el lenguaje fundamentalmente, la corporalidad y las emociones.
Ahí está.
Y yo estoy yendo a no estoy buscando que vos me hagas la terapia de coaching ahora, viste, acá en eso, pero sí que me des una visión tuya de con respecto a estas cosas. Vos estás con una tendinitis, me decías.
Sí.
Si yo me hago una tendinitis, me quiero matar, porque justamente me afecta a las manos y no me dejaría tocar la guitarra. Vos la tenés en las muñecas.
Sí.
En mi caso, cuando tengo situaciones de estrés, en la época de la facultad, me acuerdo, por ejemplo, en las entregas de la facultad, que era un estrés brutal para poder llegar a entregar, y uno se olvidaba de aquella máxima de que siempre se llega a la entrega, me atacaba las amígdalas con llagas y con fiebre. Entonces tenía que estar en una situación horrible de estado febril y con te pesa todo el cuerpo, tener que hacer las entregas y estar negreando en las entregas de la facultad. Y ahora de veterano lo que me pasa es que tengo estas lumbares que me están matando. ¿Cómo es ese círculo entre el lenguaje, la corporalidad y la emoción?
Bueno, son tres dominios dentro del ser humano que están siempre en coherencia, ¿no? Digo, si yo pienso de determinada manera, eso va a afectar mis emociones y eso termina afectando mi cuerpo también. Y ahora vos hablabas del estrés, por ejemplo, y el estrés es algo que se puede dominar empezando en el lenguaje. ¿Qué pienso yo de lo que va a suceder? ¿Cuál es mi interpretación? ¿Cuál es mi juicio? ¿Qué hace que yo me empiece a sentir de determinada manera? Si yo siento que no me va a dar el tiempo, si yo pienso que no va a ser adecuado el resultado al que llegue, eso mismo se va a empezar a traducir en mis emociones, me voy a empezar a sentir de determinada manera y va a empezar a bajar a mi cuerpo también. Entonces, una de las maneras, justamente estamos nosotros encarando también un taller que se llama Stress Management, una de las maneras es empezar por el lenguaje, ¿no? Por nuestra mente, que es muchas veces nuestra verduga.
¿Eso pasa a nivel social? ¿Esto es un tema hereditario, un tema genético? ¿Esa cosa de lo gris de nosotros, esa culpa de lo gris? ¿Cómo andás? ¿Y qué más? ¿Tenés que querer que te cuente? Y más o menos. Esa cosa eso es lenguaje o manifestación del lenguaje. Yo no sé si es realmente... Pero de tanto repetirlo, genera una cicatriz.
Sí, en realidad todas las palabras, cada palabra que usamos tiene una importancia porque nos va retroalimentando del significado de esa palabra. Entonces, en la medida en que vos decís que bajón, sigue siendo un bajón. Si vos decís, y es lo que hay, va a ser lo que haya. No vas a poder generar algo distinto. O sea, en realidad es un tema cultural que sí, se va arrastrando, se va ampliando y cada vez puede ser más profundo el hábito, ¿no? El asunto es cómo revertís esos hábitos también desde nuevas creencias, creer que se puede, ¿no? Querer que se pueda. Estaba escuchando al maestro Tavares cuando terminó hoy la conferencia de prensa y decía, bueno, tendremos que empezar a mejorar para la próxima etapa. Digo, eso es pensar para adelante, digamos. No quedarte pensando en todo lo que no fue, sino decir, bueno, ¿qué hago ahora y a quién más? Y bueno, es un tema, empieza en el lenguaje y luego va a redundar en hábitos distintos.
¿Por qué razón es que hay tantos contadores en el coaching ontológico?
Bueno, yo creo que porque en el fondo somos personas, somos seres humanos que sienten y que por alguna extraña razón desembocamos en la carrera de ciencias económicas, pero no por vocación, ¿no? Y bueno, y te vas arrimando con el tiempo a lo humanístico y no al número o a lo racional. Esa es mi teoría, mi aproximación al tema. Yo en realidad nunca quise ser contadora y bueno, el agua va buscando su camino y llegué hasta esto.
¿Ha cambiado mucho tu vida cuando tomaste la decisión de no ejercer más una profesión como ciencias económicas y perfeccionarte en el entrenamiento del ser?
Sí, totalmente. En realidad nunca me dediqué a ser contadora, pero bueno, vivía en el mundo de las empresas, de los números, de los pronósticos. Y un día dije, tiene que haber otra calidad de vida, no quiero más esto. Y rompí un paradigma y ahí empieza todo, ¿no? Cuando podemos ver cuál es el paradigma que nos tiene o que nos ancla en donde estamos. Porque ese es el que no nos impide lograr el cambio. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver qué hay, qué otra cosa hay en la vida, digamos. Me permití un tiempo de un compás de espera y descubrí el coaching y realmente encontré mi vocación. Y
¿cómo hiciste? ¿Cómo llegaste?
Me acerqué, por ejemplo, durante un tiempo en el cual no trabajé, renuncié donde estaba trabajando y me acerqué a un instituto que daba cursos de crecimiento personal y el director de ese curso en realidad no me contrató para dar los cursos porque yo no tenía las condiciones, pero sí para ayudarlos a marketingear y a comercializar y él mismo me infligió la confianza de que podría ser buena coach. Y ahí empecé a buscar qué era, dónde se hacía, que implicaba y me fascinó.
¿Tuviste que viajar para hacerlo porque no había nada?
Sí, yo lo estudié en Argentina. Iba y venía y ya había hecho programación neurolingüística, o sea que ya más o menos estaba afín con poder lograr cambios. Y bueno, y decidí que me iba a dedicar a eso.
¿Tenés algún cuento para compartir con nosotros? ¿Alguna historia así que esas para un sábado por la noche, por ejemplo?
A ver, en realidad algo que pude comprobar y que me gustó mucho y que hacemos en coaching es el poder de la visualización, ¿no? Yo había hecho una visualización de cómo quería que fuera mi futuro cuando había tomado el curso de programación neurolingüística y después de eso seguí trabajando 2 años más en la línea. Pero había declarado el poder de la palabra, ¿no? De la declaración. Había declarado que quería trabajar en algo que fuera part-time, que quería tener tiempo para mi estado físico, para mis hijos, que quería trabajar en un lugar agradable, en algo que tuviera que ver con las personas y tener tiempo para la comunidad. Y eso fue un párrafo que escribí por allá por el año 2000, creo. Recién en el año 2003 tomo la decisión de no trabajar más en lo que trabajo. Me formo en el 2004 y en el 2005 me empiezo a dedicar a hacer coaching cumpliendo todos los puntos que estaban escritos, que luego encontré en un cuaderno y dije, no lo podía creer.
¿Tuviste miedo cuando decidiste? ¿Tuviste miedo de lo que ibas a empezar?
No, para nada, porque en realidad lo que hice primero fue parar y no sabía lo que iba a hacer, pero me di un permiso, que ya eso fue bastante, pero no, con mucha confianza. La confianza es algo que también trabajamos en el coaching y que vas desarrollando y va creciendo. Y cuando la tenés de aliado, la verdad es que puede llegar a ser cualquier cosa. No, no tuve miedo, al revés. Tuve mucha ilusión. Cuando descubrí el coaching tuve mucha ilusión porque sabía que en algún momento iba a volver a retomar la actividad. Entonces me ilusionó mucho poder dedicarme a esto tan, no sé, como vasto, insospechado, ¿no? Realmente, minuto a minuto, se va desarrollando.
A mí, una de las cosas que hasta ahora rescaté y fue muy emocionante cuando pude sentirlo, fue el hecho de saber que uno lleva dos cosas en sí mismo. Lleva una esencial, que es el mismo ser, ¿viste? Esencial, que es el que no depende de mí, que es absolutamente perfecto, que forma parte del todos. Y hay otro que es el parece ser, que es el que sí podemos trabajar. Y yo eso lo vi a raíz de una conversación que estaban manejando Álvaro y Susana. Y fue como que vi la luz, ¿viste? Una cosa que decís, pa, que te llega una claridad, que te dé un sentimiento tibio, ¿viste? Que te va aliviando, como diciendo, hay cosas que están naturalmente bien y que serán naturalmente bien así. Y uno, en la medida que se comunique con esa parte que tiene, empieza a caminar mejor. Cuanto más se entra a parecer a lo esencial, de verdad. O sea que vos lo que puedes hacer es modificar lo que parece ser.
Exacto. Sí, sí. Y tratar de estar cada vez más conectado con el ser para sentir eso que vos decís, ¿no? Esa plenitud, esa...
¿Qué le recomendarías como lectura, por ejemplo, a un cocafetero que estuviese ahora escuchando en este momento
para conectarse? Vinculado a este tema que estamos hablando, el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, que es fantástico. Está absolutamente agotado, pero bueno, si lo pueden conseguir...
¿Cómo se llama?
El poder del ahora. Habla de justamente empezar a vivir el aquí y el ahora, y dejar atrás el pasado y no estar pendiente del futuro, porque él lo llama tiempo psicológico, y te digo que una vez que te cruzas con el término es perfecto, porque te vas dando cuenta cuántas veces estás en un tiempo psicológico, que no es un tiempo real, que no es este momento donde estamos charlando tú y yo, que es lo único que está existiendo en este momento. Y entonces poder ser consciente de eso te permite disfrutar mucho más cada cosa que haces, ser más eficiente, estar alineado en cuerpo, cabeza y corazón, digamos, ¿no? No estar con tu cabeza en un lado, tu corazón en otro, tu cabeza en otro, tu cuerpo en otro, donde finalmente no haces nada bien, ni siquiera lo disfrutás. Así que es muy recomendado ese libro.
Cuando tenés los bajones y cuando tenés las caídas, ¿cómo te levantás?
Bueno, tenemos un popurrí de... No, hay muchas maneras, es uno de los planos, la emocionalidad, donde tenemos capacidad de intervenir. realmente a través del coaching vos vas descubriendo todo el poder que tenés como ser humano, ¿no? El poder de cambiar a partir del lenguaje y de intervenir en tus emociones, a veces con cosas muy sencillas como la música, el deporte, el arte, los paseos, la naturaleza, pero muchas veces también es pasando esas emociones al lenguaje, ¿no? Y tratando de darte cuenta qué juicios estás teniendo, qué opiniones estás teniendo de lo que te circunda, que te hace desembocar en esa emocionalidad. Y a partir de ahí, entonces, también, consciente de eso, decidir, ¿me quiero quedar con esta interpretación? ¿Me quiero quedar con esta opinión? ¿O decido cambiarla? Y a partir de ahí el juego. O sea, cuando decidís cambiarla y podés cambiarla, cambia tu emocionalidad.
Es increíble porque ahora vamos a recibir también a la gente de Saludarte, que habla de esto también. Es una ONG que se dedica a intervenir en... ¿Qué dije yo?
ONG. Es fundación, dice.
Fundación. Gracias por la corrección. Estamos llegando al final de este tiempo, Pilar, y me gustaría preguntarte por la diferencia que hay entre estar haciendo coaching para empresas grandes, chicas, internacionales, nacionales, con distintas formas, idiosincrasias, distintas formas de encarar el trabajo y hacerlo personal con la gente, con el ciudadano de a pie. ¿Qué hay de común y qué hay de diferente?
Y mirá, lo común es que vos en las empresas trabajás con personas, con esos seres humanos. Y esa justamente es la riqueza que las empresas están viendo hoy en el coaching ontológico, que llegan al ser humano, a la célula. Y lo hacen justamente más humano, para poder coordinar mejor con sus colegas, para poder ser más reales, para poder estar más claros, más enfocados, más felices. Y eso es lo que está haciendo la diferencia. Este coaching va al ser y no al hacer. Entonces no son métodos para que vos seas más eficiente, más rápido, más prolijo. No, van a la persona para que se dé cuenta qué cambios tiene que instaurar en sí misma para luego llegar a esos objetivos. Entonces es totalmente agradable, natural. Las personas lo bienvienen de una manera impresionante y se logran cambios y transformaciones perdurables. No es un cambio de hábito que luego, a los 2 meses, a los 3 meses, uh-huh, volviste al anterior.
O se cambia de hábito y pura exclusivamente.
Ahí está.
Pilar, ¿cómo hace la gente para comunicarse contigo?
Bueno, pueden entrar a la página y conocer más sobre nosotros, www.pilarlueches.edu.uy. O por teléfono 707-8442.
Vamos a hablarlo más despacito, te voy a pedir, por favor.
Bueno, 707-8442.
¿Ahora pueden llamar, por ejemplo?
No, ahora el instituto está cerrado, fin de semana. Bien. Pero pueden escribirnos un mail entrando a la página o si no, info@pilarlueches.edu.uy. Y con mucho gusto contestamos sus inquietudes, conversamos.
Increíble, mira, me acaba de llegar un archivo con el libro El Poder de la Hora.
Excelente, gracias.
Es la Tana que me está cuidando, ¿viste?
Muy bien.
Pilar, gracias por la visita y nos estamos viendo esta semana. Nos retomamos el contacto esta semana nosotros y después estaremos armando para continuar con esta columna en el que hemos compartido contigo y con la gente de Café Torrado. Con un objetivo claro, el refugio del ser, que me gusta eso, ¿no? Mimarse de verdad para encontrarse de verdad. Yo me acuerdo que escribí en una de las letras de Haberse, Habitarse, Verse, Ser, es el disco, el segundo mío, y justamente el tema que da nombre al disco dice detenerse a ver, parar para respirar, saber ver y verse bien, haberse. Y ta, ¿qué más?
Excelente, me encantó.
Exactamente, y no se me llama nada.
Te felicito.
Y uno va perdiéndose después en el camino, y bueno, ta, y por eso andás echando kilos y andás cargando jorobas y cosas. Gracias, Pilar, ¿eh?
Gracias a ti, muy lindo.
Señores, enseguida volvemos en Café Torrado. I've got a feeling, deep inside. Yeah!
Everybody pull the socks up, yeah.